Conversando con la Historia. Un aporte a la difusión del conocimiento histórico. Con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas, del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Conversando con la Historia y como siempre desde esta tribuna esperamos que los temas que traemos para ustedes sean de su interés, tanto la investigación de los profesores de nuestra casa de estudios como también de profesionales de este y otros centros de investigación, así como las recomendaciones bibliográficas y de material audiovisual relacionado siempre con temas de historia, como el que traemos para esta tarde y especial en un día de Navidad. Así que saludamos a Montserrat Fraile. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Manuel.
Que en esta muy especial edición de Navidad, y que también es última edición de Conversando con la Historia del año, hablaremos del clásico de Dickens, Canción de Navidad o Cuento de Navidad, y sus adaptaciones al cine. Y entonces, como siempre, al comenzar con el origen del tema, hay que comentar que hacía tiempo que teníamos ganas de comentar este relato de Dickens en relación con la historia, ¿cierto?
Hace harto tiempo que queríamos hacerlo, porque en realidad Cuento de Navidad es una historia que a todos nos llega y que es como un símbolo de la Navidad. Y hace como 2 meses vimos la versión de los Muppets, que no sé, porque nunca había visto esa versión que tiene Michael Caine, y dijimos, ¿por qué no hacemos esto para Navidad? Y bueno, aquí estamos haciéndolo, gracias a Dios pude venir a comentarla a pesar de estar como complicada con mi vista.
Y como recordarán también hace, por lo menos me parece que fue un año, que comentábamos en rodaje la adaptación de 1994 de George, protagonizada por George Scott, que ya comentaremos también. Pero comenzando por el mismo título, es muy interesante, bueno, las mismas traducciones que se pueden hacer de A Christmas Carol, del título, ¿no? Que se traduce muchas veces como Cuento de Navidad, pero en realidad quizás sería más adecuado traducir como Canción de Navidad o como Villancico de Navidad, aunque tal vez no le suene a que un villancico sea así, no es un cuento, pero créannos que los villancicos a veces son más profundos de lo que la gente piensa, así solamente una musiquita de campanitas suavitas y dulces, ¿no?
Sí, lo que pasa es que para nosotros los villancicos no son tan tradicionales como en Inglaterra, por ejemplo, y tampoco son tan tétricos. Esto más nos parece a nosotros un cuento, pero la verdad es que ustedes nunca han escuchado los villancicos españoles, yo creo. Esos villancicos españoles son así, te sacan el alma y son tétricos y dolorosos. Y especialmente
el villancico de Gloria, por ejemplo, sí. Escucha la interpretación de José Mercé o el de Su Carita Divina.
No, ¿cómo? Sí, es que son súper, esos son súper como en fondo tétricos y te remecen. No es como la típica canción navideña norteamericana. Entonces, para nosotros es extraño esta concepción de canción de Navidad como un cuento de fantasmas y de terror en el fondo, porque estamos acostumbrados a los villancicos norteamericanos que son pura paz, amor y felicidad y campanita. Entonces es raro.
No, como aquello de, como les decía, de la corona de espinas que se ve en el niño Jesús en la cuna. Como en
a mí me gustan, sí, son súper espectaculares, como que te remecen.
Son formas diferentes
de vivir la Navidad.
Y por eso precisamente lo traemos a colación con los temas de historia. Y en la dimensión histórica, bueno, Cuento de Navidad o Canción de Navidad, Christmas Carol, se publicó por primera vez el 19 de diciembre de 1843 en Chapman Hall, que es curioso que en algunas de las adaptaciones cinematográficas aparece esa fecha, el 19 de diciembre, como el comienzo de la historia.
Sí.
Aunque en el fondo el comienzo de la historia está un poquito después, ¿no? Y bueno, como decíamos, una historia de fantasmas, porque parece que para los británicos esto de contar historias de fantasmas en Navidad es una tradición.
Es una tradición completamente, porque ustedes tienen que pensar que el solsticio de invierno fue el 21 o el 22 de diciembre y ellos en este momento están viviendo las noches más largas y oscuras del año. Estamos pensando en 1840 o incluso antes, cuando no había un alumbrado público, no habían lugares donde ir que tuviera mucha luz. Entonces, para ello era súper tradicional juntarse al lado del fuego a contar historias de fantasmas. Y esto también tiene un trasfondo mucho más pagano, si queremos decirlo así, porque con anterioridad seguramente también se contaban historias de duendes o de personas que abandonaban este mundo y pasaban al mundo de los seres mágicos en estas noches largas, precisamente, que tienen que ver también con Samhain y el Año Nuevo Celta. Entonces, para ellos es muy normal contar historia. Es algo que siempre aparece, por ejemplo, en las compilaciones de cuentos de fantasmas. Hay uno o dos cuentos que se contaron que comienzan en la noche de Navidad, estábamos al lado del fuego, o Para un ejemplo mayor, tenemos actualmente, por ejemplo, la dama...
¿La Mujer de Negro?
La Mujer de Negro de Susan Hill. Y también está la conocida Otra Vuelta de Tuerca.
La novela Henry James,
de,
exactamente.
Sí, siempre se me olvida de Henry James. Que empiezan en una noche de... ¿Cómo vas a contar? Es raro. ¿Cómo vas a contar una historia de terror o tu historia personal de fantasma en Navidad? Porque para ellos es una tradición. Y por eso esto se llama Canción de Navidad o Villancico de Navidad.
Uh-huh. Sí, o si no, también vean las historias de M.R. James, que también, ese anticuario también, que nos gustan mucho y que sí, algunas se han adaptado, digamos, a cómo se contaban en la época. Si ustedes buscan en YouTube y si ustedes ponen exactamente, hay algunos nombres famosos como Christopher Lee.
Y también es extraño narrado para nosotros, porque nosotros estamos en pleno verano, o sea, en este momento, en pleno verano, lleno de luces. ¿Por qué vamos a contar cuentos de fantasmas? Por eso es tan raro, es una alteridad totalmente diferente para nosotros.
Bueno, Charles Dickens, que nació en 1812 en plenas guerras napoleónicas y murió en 1870, en víspera de esa segunda revolución industrial, pero ya con la primera bien desarrollada en Inglaterra y en el continente. Bueno, es un hombre, el padre de esa novela de masas, de esa novela con toques románticos, pero que trata el realismo y temas sociales. Y en Canción de Navidad, además, no podía faltar todo esto que hemos dicho del trasfondo de la Inglaterra del 19, lo cual lo hace un cuento también muy británico, aunque su historia central se pueda contar en otras partes del mundo, pero también los elementos autobiográficos que alimentan esta historia, como alimentan también otras historias de Dickens, ¿no?
Sí, por ejemplo, la idea de que Dickens tenía un padre que había caído en la ruina, o la forma en que él tuvo que trabajar desde abajo para poder surgir en medio de este capitalismo terrible que había en esa época, sin medidas sociales que ayudaran a las personas con menos recursos, tiene un trasfondo autobiográfico, como todas sus novelas, como Oliver Twist también, por ejemplo, uh-huh. Una tendita de curiosidades, básicamente
David Copperfield
se basa en eso, el trasfondo es la revolución industrial y sus problemas sociales sobre todo, y también toma parte de su propia vida para poder ilustrarlo. Uh-huh. Y así salen grandes novelas, aunque algunas han sido súper criticadas porque son un poco lloronas. Por ejemplo, Tendita de Curiosidades, como esto es un poco terrible para la sensibilidad actual, pero son grandes novelas al fin y un retrato muy fidedigno de su época.
Uh-huh. Sí, bueno, hay un poquito quizás de Dickens o de la imagen que le gustaría ser a Dickens en Bob Cratchit, ¿no? El personaje.
Sí, yo creo que él se identifica con Bob Cratchit y esa familia pobre pero feliz en el fondo, con esperanza, porque uh-huh. Para él es muy importante la esperanza, porque es católico, no es protestante. Entonces, para él, la esperanza y la redención es una cosa básica en su vida.
Y sin duda, el protagonista, Ebenezer Scrooge, es un personaje que ha quedado, yo creo que también muy marcado, porque quinta esencia, lo que sería el personaje del avaro, pero es también súper interesante el ver las diferentes formas en que se ha repensado en las adaptaciones cinematográficas.
Bueno, nosotros vimos 5 más o menos, hemos visto 5, uh-huh, pero hay muchas más. Entonces, generalmente en las versiones más antiguas tenemos un Ebenezer Scrooge mucho más avaro, mucho más un viejo desagradable, casi sucio, que vive
tacaño
para...
También.
Tacaño
también.
Perdón, es tacaña la palabra, porque las versiones más modernas, por ejemplo, la de Michael Caine o la de George C. Scott, es un hombre como más elegante, más digno, si queremos decirlo, pero muy avaro, o sea, que quiere tener el dinero, que no quiere gastarlo, y considera que todas las cosas de ayuda social son patrañas. O sea, él forma parte de este capitalismo desbordado de la época, pero en las versiones antiguas, por ejemplo, en el musical que vamos a comentar, o en la versión de en blanco y negro
de 1951,
exactamente, uh-huh, esas versiones tienen un viejo desagradable, tacaño, que de verdad es alguien que tú crees que está más allá de poder salvarse. Es repulsivo visualmente. Uh-huh. En cambio, las versiones modernas no. Llegando hasta la de ahora de Stephen Knight.
Sí. Dirigida por Nick Murphy. Sí,
exactamente.
Precisamente hace muy poquitos días, en 2019, en 2019 este año.
El 18 de
diciembre, se estrenó A Christmas Carol, dirigida por Nick Murphy y con guión de Stephen Knight, del gran Stephen Knight, que ustedes conocen seguramente por la serie Tabú o Peaky Blinders.
Peaky Blinders, que es una gran serie. Uh-huh. Ellos hicieron su propia reinterpretación de Cuento de Navidad, la terminamos de ver anoche y nos gustó bastante, aunque ha sido bastante como tiene mixes, ¿cómo se llama?
Las reviews, exactamente, reseñas.
Reseñas como mixtas, porque a nuestro juicio, o por lo menos nosotros, bueno, compartimos la idea de que es una versión que tiene, le agregaron grandes ideas, tiene cosas muy interesantes, es una versión que es mucho más pagana, Es una versión mucho más feminista, si se quiere decir. Es una versión mucho más materialista, con ausencia de lo espiritual. Están los fantasmas, pero en realidad hay ausencia de ese matiz espiritual que tiene Christmas Carol normalmente. ¿Qué más?
La fotografía oscura también.
Ah, bueno, sí, la es mucho más tétrico. O sea, sí. Si usted la va a ver, nosotros no le queremos contar porque tiene una trama distinta a la normal. O sea, tiene el hilo conductor de la historia de los fantasmas y de un hombre que es un avaro, está ahí. Y de la familia pobre y feliz, está ahí. Pero está totalmente reinterpretada como para el siglo XXI. Si usted la van a ver, no van a ir a ver Christmas, cuento de Navidad normal. Tienen que tenerlo súper, súper claro. Ahora, tiene unas cosas súper interesantes para mi gusto. Pero no te va a dejar ese calorcito en el corazón de que las adaptaciones típicas o clásicas te dejan. Sí. Pero sin embargo es muy muy interesante la fotografía y las actuaciones y la interpretación de los fantasmas, especialmente el fantasma de las Navidades pasadas. A mí me encantó, me encantó, y es súper materialista.
Sí, esta Christmas Carol de 2019, coproducida por la BBC y FX, ustedes pueden encontrar, ya les digo, en FX, en internet, se está distribuyendo, y que, bueno, yo creo que también sí, en esta miniserie de 3 episodios se ha marcado un hito, ¿no? Pero por lo demás, ahí yo creo que tenemos en la selección que hemos hecho una buena oferta en donde ustedes quieran elegir. Si quieren el clásico en blanco y negro británico del año 51, Scrooge, interpretado por Alastair Sim, es muy bonito también, un bonito clásico en blanco y negro, una película de hora y 26 minutos que pueden disfrutar.
Sí, esa es una película de la cual todas las demás películas, demás adaptaciones beben, incluso la de Stephen Knight de ahora, de Stephen Knight, lo estoy diciendo más, hasta ahora es una versión clásica que todas las demás versiones han tomado o han tomado partes de ella, y se nota, o sea, nosotros como los vimos en orden, se nota su influencia.
Exacto, para el musical, pero un musical de los 60, no el típico gringo, sino un musical británico, donde más bien las canciones salen naturalmente, incidental, aunque tiene también unos buenos números musicales con gran despliegue en las calles, pues Scrooge, de 1970, dirigida por Roland Nim, también es una magnífica elección, y sobre todo por el actor protagonista, que hace un gran papel.
Bueno, para mí, bueno, yo siempre he amado la de George C. Scott. Esa es mi versión favorita desde que era niña y me encanta, pero esta la desbancó. Es una adaptación preciosa que agrega muchas cosas que a todo el mundo le podrían interesar. Agrega canciones, agrega escenas que te muestran mucho más los personajes en profundidad. Y es bonita, colorida, está bien ambientada, los personajes son simpáticos, el viejo es un viejo desagradable hasta el final, pero yo creo que les puede gustar y te deja como el corazoncito feliz. Pero al mismo tiempo tiene una crítica enorme al sistema de vida de una persona que solamente basa su felicidad en tener y acumular. Bueno, y sale nuestro gran actor.
Exactamente, el fantasma de Marley, interpretado por Alec Guinness.
Acá,
Sir Alec Guinness.
Obi-Wan Kenobi. Y bueno, el mejor personaje del Dr. Chivago, el hermano del Dr. Chivago.
Sí, entonces, así como ya, el clásico de televisión del año 84, dirigida por Cliff Donner, de George C. Scott, a Christmas Carol, una adaptación con toques estadounidenses, pero con una elegancia británica. Y bueno, llegando a nuestra pausa musical, sin duda recomendamos la de Muppet Christmas Carol, la Navidad, de la canción de Navidad de los Muppet, o Teleñecos en España. Y de ahí precisamente vamos a seleccionar el tema Scrooge, la canción exactamente, con música y letras de Miles Goodman, para esta producción dirigida por Brian Henson, y precisamente para el tema que traemos hoy de homenaje a esta canción de Navidad de Charles Dickens.
Cuando un viento helado sopla, tiemblas de verdad.
Pero nada congela tu espíritu como años de soledad.
Te escondes de la realidad como lo hace un avestruz.
Y el peor de lo peor
que nos causa rencor
es aquel de nombre Scrooge.
El más un año
que nos hace daño
es ese Ebenezer Scrooge.
¡Oh! El señor farsante, el señor atroz. Si le dieran premio a Musgrave, seguro gana dos.
El viejo Scrooge tacaño es, el oro es su alegría. Si fuera un sabor, sin duda amargo, él sería.
Ni los vegetales lo quieren.
El señor avaro, el señor maldad.
Y
quien lo aventaja en ser el rey de la ruindad.
Le cobra al pueblo un dineral por tristes casuchones.
La gente en la miseria está.
Y el peor con los ratones.
Señor, mira un quesito.
Se siente muy solo, tristeza nos da. Y quiere mostrarnos que es malo en verdad. Es víctima de su orgullo y temor. Pero muy adentro esconde amor.
El señor siniestro, el señor gruñón.
No tiene tiempo de amistad ni para diversión.
Ningún favor le pidan o su enojo va en aumento.
A los mendigos no da pan.
Y un queso al hambriento.
A Scrooge le gustaba el frío. Era duro y bastante cruel. Siempre controlado y solitario como ostra.
El señor verdugo, el señor Freitag.
Él nunca da y quitará.
En su alma no hay piedad.
Para vivir haciendo el mal, la práctica es mejor.
Aquí se ve que resultó.
Scrooge vuelve peor.
Cada día, cada vez, Scrooge vuelve peor.
Seguimos en Conversando con la Historia, en este especial de Navidad, hablando con Montserrat de Cuento de Navidad o Canción de Navidad, A Christmas Carol, el famoso relato de Dickens y sus adaptaciones al cine, después de haber escuchado ese entrañable tema Scrooge de los Muppet Christmas Carol, de esta película dirigida por Brian Henson y con música de Miles Goodman.
¿Me da mi trocito de queso?
Precioso, divertido.
Cada vez que lo veo se me parte el corazón.
Esos simpáticos personajes de ese gran creador que, bueno...
No, esta versión es muy buena. Yo creo... Bueno, aquí sale Michael Caine como Scrooge y todos esos cabros chicos que fueron introducidos en 92 a este gran actor a través de esta versión, seguramente fueron los que lo fliparon en el 2004 cuando hizo de Alfred en la versión de Christopher Nolan de Batman.
Claro.
Toda una generación se introdujo y supo que este gran actor existía gracias a los Muppets.
Y tanta gente que Michael Caine ha visto la quinta esencia de lo británico, ¿no? En un actor que, aunque haya aparecido en películas más ínfimas, pero siempre se toma muy en serio su actuación y eso es lo que hace de él un gran profesional.
No, y la adaptación es súper bonita, los comentarios de los... porque tienen dos personajes que van narrando, no les vamos a decir quién, van narrando la historia y es como entrañable.
Sí, es muy divertido y en eso para toda la familia y hay en ese asunto no de frase hecha, sino que hay tanto un humor muy, muy típico, muy exactamente asequible para los niños y luego unos guiños también para los adultos que van a saber apreciar.
Todo el mundo, para toda la familia.
Así que precisamente si quieren introducirse en esta historia A Christmas Carol de Dickens, esa adaptación cinematográfica es magnífica, ¿no? Y bueno, estábamos hablando de esa dimensión de personaje avaro, tacaño, de Ebenezer Scrooge y de la crítica que hace Dickens, como en otras novelas, no solo al capitalismo en general, sino lo que tiene de destructivo a la idea de la especulación capitalista, ese capitalismo que en el fondo solamente
no construye.
Crea riquezas para unos, pero no para todos, ¿no? Y que parece que esta adaptación última del 2019 de Stephen Knight no aborda desde la parte crítica, pero no de la parte constructiva.
No, es que la aborda súper bien en la parte donde se ven los telares, que me parece que son los mismos telares que se usaron para Norte y Sur, esta adaptación de la novela de Elizabeth Gaskell. Me parece como está súper bien hecho.
Visualmente
es impactante la forma en que lo presentan. Pero, bueno, aquí les voy a decir una parte al final que no les va a incidir en nada, porque la trama extra que no está vinculada a esta. Pero al final, Ebenezer Scrooge decide cerrar su negocio y dedicarse a ser feliz. Una cosa así. Entonces yo le decía a José que ¿por qué Ebenezer Scrooge no tomó a Cratchit y le dijo ya Cratchit, vamos a construir algo con esto, con mi dinero, voy a seguir generando trabajo, voy a ayudar a crear hospitales, voy a ayudar a tener hospicios de buena calidad, voy a darle trabajo a los mineros, porque se muestra mucho este trabajo horrible de las minas de esa época de las minas de carbón, que era un trabajo espeluznante, donde tú lo mires. Hay muchas películas que lo tratan. En vez de, y aquí sale varias veces, entonces en vez de eso, de decir voy a darles buenos trabajos, voy a darles jubilaciones, voy a dar buena salud, voy a hacer algo con mi dinero, él dice no, yo simplemente voy a cerrar y me voy a dedicar a, no sé, el futuro
de penitencia.
No, él dijo, el futuro es mi trabajo. Pero sí. ¿Cómo, qué futuro vas a hacer en tu casa? ¿Vas a decirle hola señora? ¿De qué sirve que le digas hola todos los días a la señora y te sonrías si teniendo dinero y teniendo poder no vas a hacer nada bueno para tu semejante? Uh-huh. Aparte de asegurarte que el pequeño Tim no muera nomás. No les voy a decir cómo porque no es la versión normal.
Exactamente.
Entonces, ¿por qué no construye?
Sí.
¿Por qué?
Lo que sí es verdad que tiene esta última adaptación de 2019 de Nick Murphy y Stephen Knight es esa idea del usurero como el que controla el tiempo. Y
eso es notable.
Y eso como pecado ante Dios, ¿no? Que ya Le Goff en La Bolsa y la Vida lo señalaba, ¿no? Cuando vemos a Scrooge que quiere acelerar el tiempo para irse y entonces él mueve las manillas de su reloj y sí. Efectivamente el tiempo se mueve.
El tiempo se ve porque oscurece más rápido. Uh-huh. En eso, bueno, si tiene unos claro. detalles espectaculares la miniserie.
Claro, o las campanas del purgatorio.
También.
Porque Marley entonces toca la campana del purgatorio y es por eso que se activa toda la idea.
Toda la maquinaria de claro. como de la salvación.
Claro, porque en otras películas Marley aparece simplemente como en un momentito para
eso
anunciar.
Eso también es súper interesante porque en algunas versiones como uh-huh. por ejemplo el musical... Y en la última, Marley tiene una presencia importante y decisiva, aparte de ir a anunciarle los fantasmas a Ebenezer. Y eso uh-huh. me parece súper choro, porque profundiza un personaje que generalmente no se toma en cuenta y que debería ser parte del elenco más que como una comparsa.
Sí.
Porque también es el personaje que ayudó a Scrooge a ser lo que es ahora. Y me parece súper entretenido y súper inteligente hacerlo parte, en el fondo, del destino de Scrooge.
Claro, Dickens no lo puso ahí de relleno, sino que él juega un papel importante en el tema de la redención. Sí,
que para él es algo básico.
Claro, es una de las claves de este relato porque es uno de los relatos por antonomasia del triunfo del libre albedrío sobre el determinismo, el fatalismo, ¿no?
Sobre la idea puritano-anglicana de la predestinación o calvinista, que está tan en la mente de los norteamericanos y de los británicos. Uh-huh. Tú no te vas a salvar, sino que está destinado a ser. Scrooge en una narrativa puritana no tendría cómo salvarse. Uh-huh. En cambio, en la narrativa cristiana, católica, sí.
Claro, porque lo que
existe interesa la redención.
Es la idea de la redención. Y bueno, ya llegando hacia el final, está, bueno, decíamos al principio que es una historia de fantasmas, es una historia de magia. Los fantasmas juegan un papel importante y en cada una de las adaptaciones también van cambiando y eso tiene su importancia y su significado.
Sí, generalmente el que cambia es el fantasma de las navidades pasadas. Y va cambiando de acuerdo a si tú lo ves como una madre, lo ves como un amigo, lo ves como un niño pequeño. El que nunca cambia generalmente es el de las navidades presentes, salvo la de Stephen Knight, porque él tiene otras ideas. Que generalmente es un viejo gordo, grande, así...
¿Padre Navidad?
Sí, muy español, debería decirlo. Muy español, casi lleno de comida y feliz. Y el del futuro, que en el fondo es la personificación de la muerte. Uh-huh. Pero en la de Stephen Knight es súper interesante que... De hecho, muchas veces muy interesante, creo. Bueno, no importa. Aparece como un enterrador que tiene la boca cosida. Hmm. Cosida porque no podemos hablar del futuro. También me encantó. Es la única vez que he visto que el fantasma en la Navidad futura es algo diferente.
Sí, porque suele recurrirse a esa convención de la muerte, el esqueleto.
Incluso
de
los Simpsons también es el mismo.
Uh-huh. Que siempre los Simpsons han aludido en varios episodios a cuentos de Navidad, pero nunca han hecho una adaptación en toda regla.
We are waiting. Todos queremos verla. No sé si la harán hacer alguna vez.
Exactamente, pero ahí mientras tenemos algunos de los episodios con los que disfrutar para las Navidades.
También vea los de Futurama.
Exactamente, y lo que sería ese Santa Claus en su versión malvada, una forma de repensar las cosas. Y bueno, se nos acabó el tiempo sin sentirlo como siempre en buena compañía, así que pasemos a las recomendaciones bibliográficas. Por mi parte, bueno, para los que quieran saber de Dickens, les recuerdo que la biografía de Peter Ackroyd, biografía de Charles Dickens publicada por Edasa, es bien interesante. interesante. Y bueno, Montserrat también con las recomendaciones literarias.
Sí, yo le voy a recomendar Papa Puerco de Terry Pratchett, el autor del Mundo Disco, donde la historia es la muerte tiene que tomar el lugar de Santa Claus y habla de muchas cosas paganas también, de cómo se inició la fiesta. Bueno, Terry Pratchett, sardónico, divertido, irónico. Y también les recomiendo Cartas a Papá Noel de J.R. Tolkien. Obviamente tienen que tenerlo porque la edición es preciosa, la edición es Minotauro. Y les va a encantar, porque para los niños es hermoso. Bueno, los niños que ya no crean en Papá Noel, si es que todavía existen. Y la otra, el otro libro, Papá Puerco, es de bolsillo.
Exactamente.
Así que se los recomiendo encarecidamente.
Un libro de fantasía, Papá Puerco, pero que recoge mucho de las tradiciones literarias, y un libro de uno de los grandes padres de la fantasía, pero en su dimensión histórica, yo creo que es un libro precioso para regalar,
es
imprescindible.
Hermoso.
Bueno, y nosotros muy contentos de haberles regalado esta temporada de Conversando con la Historia, en la que hemos trabajado mucho, aunque por desgracia, debido a diversas circunstancias, pues no siempre nos hayan podido escuchar o no hayan podido ver todo lo que hemos preparado.
Sí, ¿no? Yo lamento no haber podido participar más. De hecho, hoy día estoy grabando viendo muy poco, solamente porque quería hacerlo por ustedes, porque me encanta poder comentar con José Manuel cosas que les puedan agradar, y quiero desearles una feliz Navidad. No les voy a desear próspero año nuevo porque es mala suerte, pero ojalá tengan una linda Navidad junto a su familia y mantengan la esperanza y la gratitud.
Entonces les recordamos que en el portal de Radio UDEC pueden escuchar de nuevo nuestros podcasts y descargarlos, así que de ahí, mientras tanto, pues pueden volver a disfrutarnos, ya que terminamos la temporada. Les deseamos lo mejor y esperamos estar con ustedes de nuevo el año que viene, así que les deseamos unas felices fiestas y lo mejor, hasta la próxima temporada.
Muy buenas tardes y feliz Navidad otra vez.
Conversando con la Historia. Un aporte a la difusión del conocimiento histórico. Con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas, del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte.